Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Hola, bienvenidos. Estamos en Polifónica y estamos transmitiendo desde la Feria Internacional del Libro este miércoles 30 de noviembre. Pues ya es miércoles, entonces ya vamos a la mitad de la feria y estamos muy contentos de estar con ustedes esta mañana. El equipo de este programa, Sebastián Cecillón es nuestro productor, José Luis Vázquez allá en los controles en cabina central y aquí en cabina de Fil, Jesús Carmona. Y en este micrófono, Cecilia Fernández. Saludamos a las regiones que nos sintonizan a través de sus frecuencias desde Ameca, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta, y también a quienes nos siguen por www.radio.udg.mx. Y bueno, esta mañana estará con nosotros el poeta y ensayista Ernesto Lumbreras para platicarnos sobre su libro Ábaco de Granizo. Está publicado por Editorial Era. Y bueno, pues además de invitarnos a la presentación de este libro, este miércoles 30 de noviembre a las 6:30 en el Salón F del Área Internacional. Lo van a acompañar en la presentación Juan Nepote e Iram Rubalcaba. También charlaremos con el poeta, ensayista y traductor Hernán Bravo Varela sobre su libro La Pequeña Ignorancia, editado por Dharma Book. Y será este jueves, bueno, mañana jueves, 1 de diciembre, a las 8 de la noche en el Salón C del Área Internacional, y Jorge Esquinca también estará con él. La escritora y traductora vasca Miren Agur nos comparte su novela Quema de Huesos este miércoles también a las 7 de la noche en el Salón E del Área Internacional. Va a conversar con Cici Rodríguez y por supuesto tendremos un reporte especial de Noek Conca. Él es uno de los conductores del programa La Dimensión Colorida y pues vamos a platicar sobre las actividades que presenta Fil Niños y bueno, todo ello, este trabajo que se está realizando, esta cobertura, es bajo la coordinación de su productora Karen Conde. Pues esperamos que te quedes con nosotros y que disfrutes de este programa. ¡Comenzamos! bien, y bueno, pues estos son sonidos que hemos estado recuperando de los espectáculos del Foro Phil. Ayer se presentó Andeama Folkloric Art, es una banda tradicional de Sharjah, y bueno, pues es una muestra del espectáculo, como les menciono, que se presentó ayer. Y ahora nos vamos directamente con los niños. Esta sección que nos presenta Phil Niños, que nos presenta también la dimensión colorida. Escuchemos.
Esta es la Feria Internacional del Libro 2022. Desde los micrófonos de la dimensión colorida.
Hola, queridísimos lectores, les saluda su amigo Noé con cada kilo. El día de hoy voy a tener una charla con Ricardo Zárate, el ganador del premio Gran Angular. Vamos a platicar con él. Es un gusto para mí conocerte, Ricardo.
Hola, Noek, igualmente.
Y felicidades por tu premio.
Muchas gracias, sí, fue un sueño cumplido. Hace varios años quería ganarlo. Pues es una convocatoria abierta a todo el país. El jurado me favoreció con su decisión y aquí estamos. Este premio en particular es el más importante para la literatura juvenil. Y no solamente en México, yo creo que en lengua hispana significa para mí una gran oportunidad para poder conversar con los jóvenes con motivo de la literatura, para saber qué les gusta, qué no les gusta, qué inquietudes tienen. Y eso para mí como escritor es súper importante porque me da muchas ideas y además uno escribe para ser leído. Bueno, leer debe ser una diversión, ¿no es cierto? Leer es un pasatiempo y además yo buscaba con el libro que también que la gente se la pasara bien, que la gente se divirtiera, aunque sea tocando temas muy sensibles.
¿Y por qué decidiste escribir el libro sobre el bullying?
Esa forma de maltrato es algo que pasa constantemente en las escuelas, ¿no? Y también fuera de ellas. Yo lo que quería era explorar esta situación con otros ojos, es decir, a veces cuando se cuentan historias sobre el bullying, no pensamos en el maltratador, y yo quería que esta historia nos permitiera ver, ¿no?, con los ojos de un acosador, de un bully, tener una mirada comprensiva y compasiva con los demás y no juzgar. El amor, la comprensión, la compasión son los antídotos para una situación tan difícil como el acoso. Primero es hablar del acoso, pero desde el punto de vista del acosador. Y luego normalmente el acosador es, o uno piensa en un chico, pero pensé, ¿y qué tal si es una niña? Entonces ahí fue como empezó a surgir el personaje de Karen, y en la medida en que yo estaba dándole vueltas a la historia, comencé a escuchar con mayor claridad su voz, y así fue como surgió.
Ay, me gustó que tocabas el tema de las redes sociales.
Yo creo que en un punto son útiles, es decir, nos ayuda también a difundir información de una manera muy rápida. Abusar del consumo de las redes sociales nos aleja de los libros. La cosa mala que a veces tienen las redes es que nos, por lo que vemos por encima, emitimos juicios muy duros sobre los demás. Y hay una frase que me gustó mucho, que la puse en el libro, que eres lo que compartes.
¿Qué días vas a estar?
El miércoles 30 de noviembre. Es la presentación del libro a las 5 de la tarde. Es en el salón número 3, planta baja.
¿Dónde podemos encontrar tu libro?
Está disponible aquí en la Expo Guadalajara, en el stand de SM México. Y aquí también voy a dejar varios libros autografiados para quien quiera animarse a comprarlo. Pues quiero mandar un saludo a La Dimensión Colorida y a Radio Universidad Guadalajara.
¡Ven a la FIL!
¡Ricardo Zárate te espera! Ya escucharon, amigos. Vengan a la FIL para que se tomen la selfie o les firme su libro Ricardo Zárate. El libro se llama Karen Matrícula 56220, La niña que tuvo una transformación personal, de Ricardo Zárate Flores.
La Dimensión Colorida desde la Feria Internacional del Libro 2022, reportando para ustedes.
Pues agradecemos muchísimo a Noek con cada kilo, como se presenta. Muchas gracias, Noek, y bueno, pues te esperamos por acá con otro reporte, y también muchas gracias a Karen Conde por este trabajo y estas colaboraciones. Nos vamos a un corte de estación, regresamos aquí a Polifónica.
Polifónica, una visión al mundo del arte. Vibraciones del arte. Polifónica.
Continuamos en Polifónica, acá transmitiendo desde la Feria Internacional del Libro, y muy contenta de que esta mañana esté con nosotros un queridísimo amigo, poeta y ensayista también, Ernesto Lumbreras. ¿Cómo estás, Ernesto? Buenos días.
Muy contento, Cecilia, de estar aquí en la FIL, de estar aquí contigo en Polifónica, pues a unas horas de la presentación de este libro.
Sí, nos presentas, nos traes este año Ábaco de Granizo. Y bueno, pues queremos platicar todos los detalles de él. Este libro es el que, ¿no? Ya acabas de presentar también aquí en la feria el lunes pasado otro libro. De hecho, si mal no recuerdo, nos compartiste una colaboración que tal vez aparece en ese material.
Sí, sí, sí. También coincide la aparición de Un relámpago Bermejo, El limbo de Dante en el Teatro Degollado, que publica Tipo Taller. Hicimos una presentación el lunes, ¿no? Aunque luego lo haremos tranquilo en algún espacio de aquí de Guadalajara.
Por supuesto, es que también el asunto de estar en la feria, pues es para que más personas, personas a nivel nacional e internacional lo puedan compartir, pero también luego necesitaremos más presentaciones de ese material. Por lo pronto, Ábaco de Granizo se presenta esta tarde a las 6:30, y me gustaría, bueno, que platicáramos de este material. Es un material que tiene que ver con, de alguna manera, con tu infancia, con tus historias en Agualulco de Mercado, y me gustaría comenzar por ahí, que también vinculándolo a la escritura. ¿En qué momento comienzas a escribir? ¿En qué momento también comienza a llegar estas ideas de retratar de alguna manera a tu pueblo?
Pues mira, tengo ubicada la pieza debutante de lo que no sabía que iba a ser una colección de estampas. Yo al principio les llamaba poemas en prosa, pero luego me han hablado de que son relatos, de que son crónicas, de que son memorias. De algún modo, esas aguas internacionales de la indefinición genérica son textos, es escritura, son recuerdos. Hay personajes, hay tensión dramática. El primero que escribo se llama El Arroyo del Cocolisco. Cuando encontré el tono, cuando encontré esa atmósfera, incluso cuando encontré la dimensión espacial, la extensión de esos textos, relatos, poemas en prosa, el nombre lo de menos, me sentí eso, tentado a levantar ese álbum, de construir un inventario que tuviera como depósito de la memoria mi infancia, o más precisamente el fin de mi infancia. También la cercanía a 70 kilómetros de mi pueblo me permitió rememorar desde este caótico, fugaz, violento presente, hacer ese levantamiento de personajes, lugares que fueron emblemáticos, que fueron la sal y la pimienta a finales de los años 70, donde ubico mi infancia. Y bueno, así fue saliendo, ¿no? La farmacia Pasteur, la fábrica de hielo, la panadería La Asturiana, la tlapalería La Colorada, personajes, ¿no? El loco del pueblo, el Tomaso, que recorría las calles, no caminaba por la banqueta, le gustaba él caminar a la mitad de la calle, ¿no? Entonces, una galería un tanto fantasmal, de ahí la palabra granizo, ¿no? Una cuenta de hielo que está haciendo el inventario de lo que ya no está, o de lo que está próximo a desaparecer, ¿no? Aunque el libro no es pesaroso, me lo han confirmado los primeros lectores de Ábaco de Granizo, ¿no? No que querría que fuera un libro con ese tono de la nostalgia, ¿no? De lo que perdimos, ay, el desastre, la tristeza. Bueno, es lo que nos ha tocado.
Y algo que siempre me llama mucho la atención cuando se escriben este tipo de libros, que pienso en estas memorias prodigiosas de los escritores, pero ¿cómo haces para...? ¿Dónde quedan esos recuerdos anidados en ti para que luego puedas ir jalando estos hilos y puedas hacer esta reconstrucción de las historias?
Bueno, estaba la materia testimonial, mi memoria, y la memoria también va de la mano de la invención. Hay un elemento fantástico que me atreví a depositar, ¿no? A entretejer entre esos recuerdos, entre esas añoranzas, y por supuesto también está la literatura, obras tutelares que eligieron este espacio de la infancia, este espacio de la reconstrucción del paraíso perdido, y en el territorio jalisciense, pues la obra más inmediata y más canónica es la Feria de Juan José Arreola, ¿no? Pero también pienso en el Amancor de Fellini, tanto la película como el texto que hizo con Tonino Guerra y el mismo Federico Fellini, ¿no? Es una alabanza al tiempo de la infancia, al tiempo del jardín, de la Arcadia, de la Edad de Oro, de la iniciación sentimental, de la iniciación erótica. Entonces, de algún modo, eso también está presente, ¿no? En las historias, en los personajes. Hay una trama armada por un hilo, también es una de las revelaciones de los primeros lectores, ¿no? La atención erótica, sexual, sensual de estos fantasmas. Pareciera que el pasado está más prendido a esta intensidad del Eros que el presente. Entonces son fantasmas que aparecen en Ábaco de Granizo, en los relatos, pero que tienen esa impronta de la sensualidad, del bullicio, de la fiesta, de la alegría del vivir, ¿no?
Claro, y bueno, ahorita que lo mencionas, sí, me quiero regresar nuevamente al tema, pues, de la infancia. Cuando eras niño, ¿pensabas en escribir?
Creo que también, aunque de una manera muy sutil, el narrador de Ábaco de Granizo, de algún modo, soy yo, ¿no? Con algunos canarios de más, en algún momento en un poema había dicho eso, y aparece el despertar sexual, pero también el despertar a la literatura, ¿no? Uh-huh. El despertar a la belleza que vía las palabras como lector, y en un segundo momento como aventurero de tus propios textos, se da, ¿no? Entonces, ese momento de la transición de la infancia y de la adolescencia también está tocado por la aparición de la poesía en particular, ¿no? Entonces, ahí me retrato escribiendo el acróstico de la Virgen de Talpa, ya no me acuerdo si es de la Talpa o la de la José Moreno, ¿no? Como un primer escrito ya de mi bronco pecho, de mi propia inspiración, como se suele decir.
¿Ya tuviste oportunidad de presentarlo en Agualulco?
No. Bueno, el libro es una ampliación más compleja de lo que fue Donde Calla el Sol, que se publicó Mano Santa, pero Ábaco de Granizo, que incorpora nuevos relatos, que incorpora un cuento muy largo, quizás sea la mitad de libro, que es Historia de un manantial portátil, que de algún modo es el tema que eligió Germán Montalvo, el diseñador de la portada, estos burros aguadores, estos pipones que distribuían casa por casa, el agua que bebíamos, ¿no? Porque fatalmente el agua de los pozos de Agualulco no se podía beber, producía una enfermedad que se llamaba bocio, entonces el agua había que traerla de un manantial que se llamaba la Gavilana, la Tarjea de la Gavilana, y todos los días andaba un pipón de madera armado de herradura y madera, jalado por burras, y es el agua que bebíamos, ¿no? Entonces ese es el tema del relato que da motivo para la portada del libro.
Del libro. Ajá. Que, bueno, tuve oportunidad de ver una foto del libro también, precisamente por eso te preguntaba de la presentación, con el fogón en una... tienes ahí.
Claro.
Entonces, esta parte donde, pues también Agualulco, sus habitantes abrazan el libro, también es un regalo.
Es un regalo hermosísimo, Cecilia. Sí, tenemos planeado... tentativamente 10 de diciembre, y además lo queremos presentar en la vieja estación del tren.
Que es una maravilla también.
Que es otro de los textos que recupero, porque en algún momento, pues eso, desaparecieron los ferrocarriles de México, ese viaje que hicieron nuestros tatarabuelos, abuelos, padres, para venir a la ciudad de Guadalajara y luego trasladarse a cualquier parte del mundo, eso se terminó, ya no circulan los ferrocarriles, ¿no? Y en la memoria pueblerina, en la memoria no solamente de Agualulco, sino de muchos enclaves del país, es una nostalgia, es un set cinematográfico que de pronto desapareció, donde las despedidas y las bienvenidas era un ritual tan acostumbrado, ¿no? Uh-huh. Por ahí llegaba el mundo y por ahí nos encontrábamos con el mundo.
Por supuesto, y que ahora este espacio se convirtió más bien ya en un centro cultural. Entonces,
en eso está.
¿Cómo? Y también es que me llama mucho la atención esto de el rescatar de alguna manera las historias, la memoria, pero luego cómo la tejes con la realidad, cómo haces este tejido para que... Bueno, vaya, es una invitación tal vez a leer este libro y visitar Agualulco. ¿Será así?
Wow, pues eso sería un efecto muy, muy deseable, ¿no? Especialmente para mi vanidad. Como algunos lectores hacen ese viaje sentimental a Jerez para conocer el mundo de Ramón López Velarde, o Zapotlán el Grande para conocer... la feria de Arreola, hacer el cotejo, ¿no? O la ruta de Rulfo. Esa es así como una de las máximas expectativas de un escritor. Y por supuesto quedan algunas cosas. Queda especialmente el aire de pueblo. No obstante que sea una pequeña ciudad con aspiraciones citadinas, de gran ciudad, hay un vivir... la vida lenta, ¿no? En la parsimonia de la vida, ese aire pueblerino todavía lo tiene mi pueblo, y el trato de la gente, ¿no? La cordialidad, el hablar de usted a los mayores, todavía eso está presente y marca una diferencia con este ritmo acelerado, con esta homogeneización de las ciudades. Eso todavía se respira y ojalá aquí por mucho tiempo.
Sí, que además son esos tiempos que cada vez los tenemos menos el tiempo de la calma. Y bueno, yo tengo muchos recuerdos muy lindos de Agualulco, de algunas veces que estuvimos por allá. Sí. Entonces, pues sí, es una invitación a leer este libro y después andar los pasos que han dado Ernesto Lumbreras. Publicas con Ediciones Era.
Ajá.
¿Cómo te fue con este trabajo, con la editorial?
No, pues... pura felicidad, ¿no? Un trabajo muy profesional, tanto el trabajo de edición como ahora en la parte de la promoción de libro. Han hecho una publicidad, una agenda de entrevistas. Hace un par de semanas hicimos el lanzamiento ante prensa, ante medios en la Ciudad de México. Estamos ya preparando las ferias de libro del próximo año. No, estoy muy contento de haber llegado a esta editorial que, pues, me formó literalmente como lector, y estar en el catálogo de esta renovada colección a la cena. Pues estoy muy contento, que te puedo decir.
Por supuesto. Y bueno, en la presentación, ¿quién te va a acompañar esta
noche? No, tengo dos presentadores de lujo. Irán Rubalcaba, que es un joven narrador que está despuntando de manera tremenda, ¿no? Con tres colecciones de relatos, además extraordinario ensayista. Irán Rubalcaba será uno de los presentadores, y un colaborador de aquí de Radio Universidad de Guadalajara, Juan Epote, flamante premio Jalisco de ciencia, también gran lector de literatura, extraordinario ensayista. Entonces, pues, manteles largos publicar en ERA, tener estos dos presentadores. Entonces, hoy a las 6:30, Salón F, Sala Internacional. Me encantará, pues eso, encontrarnos por ahí.
Y bueno, también aprovechar y felicitarte también por el Premio Jalisco.
Ah, muchísimas gracias.
Que sí, acaba de ser, bueno, todavía no es la presentación. Todavía no, ya,
ya, ya, ya fue la semana pasada, ah, hicieron, cierto, la entrega, cierto, el miércoles, sí, hace 8 días hicieron la entrega ya. Saludé a Juan y nos dimos un abrazo.
Pues muchísimas felicidades por este premio Jalisco, y también tenemos que decir que Ernesto Lumbreras es premio de poesía Aguascalientes, y también el premio Mazatlán en el 2020 y el premio Iberoamericano Ramón López Velarde en el 2021, y bueno, pues ahora premio Jalisco. Ernesto, celebraremos contigo este Ábaco de Granizo, y como mencionaba también Sebastián, a contar, y lo mencionabas, uh-huh, a contar antes de que se desvanezcan, exacto, las historias.
Sí. Que ese es de algún modo el hermoso poema de José Watanabe, El Guardián del Hielo. Creo que todos los escritores estamos, sí, en eso, ¿no? Conservar, que dure un poquito más. Entonces, mi Ábaco de Granizo también se conecta con ese Guardián del Hielo de José Watanabe.
Por supuesto, y en este caso queda un libro para que dure mucho tiempo, duren mucho tiempo estas historias. Ernesto, muchísimas gracias.
Sí, muchísimas gracias. Saludos a la audiencia.
Pues Ernesto Lumbreras nos invita a este Ábaco de Granizo, que se presenta el día de hoy a las 6:30 en el Salón F del Área Internacional. Vamos a un corte y regresamos.
Polifónica. Una escala entre el arte y la creación.
Radio Universidad de Guadalajara. La radio que llevas en tus dispositivos móviles.
Combinaciones fónicas sonoras.
Seguimos acá en Polifónica y me da muchísimo gusto recibir aquí en cabina a Felipe Restrepo. Él es periodista, cronista, escritor y fue director de Gato Pardo. Y bueno, para platicar, hay muchísimas actividades que vienes a realizar acá en la feria. ¿Cómo estás, Felipe? Buen día.
Hola, buen día. Muchísimas gracias por esta invitación. Pues la verdad sí que es un gusto estar acá, reencontrarse con los colegas y estar otra vez en la FIL, que es un evento tan, tan maravilloso.
Sí, es un evento, es la cita.
La cita anual para todos los que nos dedicamos a esta industria y para hacer este trabajo de seguir estimulando los libros, las historias, los autores.
Perfecto. Bueno, Felipe, me gustaría que nos platicaras por cuestiones ahora sí de tiempo, y hay muchísimas actividades. Cuéntanos, vas a tener varias participaciones en la feria.
Sí, bueno, este año tengo la suerte de volver. Yo he participado en la FIL los últimos 11 años y esta vez tengo pues una agenda bastante, bastante interesante. El día de hoy, por ejemplo, presentaremos Volver a Contar, que es un libro que hicimos en colaboración con Anagrama, con el Hay Festival y con el Museo Británico. y es un libro que reúne textos de 10 autores latinoamericanos que hablan sobre diferentes piezas que están en el Museo Británico y hacen una reflexión a partir de su escritura sobre varios temas, sobre por supuesto el arte, pero también sobre la relación entre Europa y Latinoamérica y sobre el rol de los museos hoy en día, ¿no? ¿Qué significa que un museo en Inglaterra, en Londres, tenga pues gran parte del acervo cultural de Latinoamérica? Y estos 10 autores de diferentes países escogieron una pieza y a través de esa pieza crearon un texto. Y yo tuve pues el gusto de editar este libro. Que fue una labor titánica porque pues incluía la coordinación no solo de los autores y sus textos, sino de las tres de estos tres grupos, y logramos este libro que ya hemos presentado y que hoy se presenta en la FIL de Guadalajara.
¿Algunos nombres de los autores que presentan?
Bueno, tenemos por ejemplo a Yasnaya, que es una autora mexicana fantástica. Está Carlos Fonseca, que estará en la presentación de hoy. Está Cristina Rivera Garza, está Joseph Zárate, está Dolores Reyes. Es decir, es una lista de autores de primera de la literatura latinoamericana actual, y la verdad sus textos son deslumbrantes. Yo no lo digo por haber sido el editor, pero cuando empecé a recibir estas piezas me pareció como un ejercicio tan interesante, tan estimulante, y ver la capacidad que tienen los autores de a partir de una pieza crear toda una historia, crear todo un mundo.
Que no es tan común también hacer como este tipo de libros,
es un libro, es un
te
libro,
basas, fíjate, en una pieza de un museo.
Es un libro que yo creo, bueno, no me atrevería a decir, pero yo creo que es único porque no había visto ese ejercicio en ningún otro lugar. Y hay que decir que el Museo Británico, que es una institución pues británica, muy esto, fue muy abierta, y justamente lo que ellos querían era estimular una discusión muy sana sobre qué significa ser un museo.
Bien, y bueno, te quedas entonces con las ganas de hacer una segunda.
Con las ganas, por supuesto, hacer todo un esto.
Perfecto.
Otra de las actividades, ayer tuvimos el fallo del cuarto premio Anagrama de Crónica, que tuvimos pues el gusto de anunciar. Yo soy coordinador de ese premio, y junto al jurado, que está integrado por Juan Villoro, Leila Guerriero, Martín Caparrós, y ya Juan Villoro, ya lo dije, y la Universidad, la UNAL, la Universidad de Nuevo León, anunciamos que el ganador este año fue el escritor cubano Carlos Manuel Álvarez, que ganó el premio por su libro Los Intrusos. Entonces, sí.
Y en ese caso, bueno, ya que revisaron seguramente llegó una amplia convocatoria. ¿Cuántas llegaron?
Bueno, llegaron casi 40 manuscritos de 10 países. Y ya sabes que es un trabajo súper arduo revisar los manuscritos, pero fue interesante encontrarse primero con muchas historias mexicanas, lo cual siempre me da gusto, y además una enorme cantidad de historias y de personajes, y fue un ejercicio duro encontrar un ganador, pero bueno, creemos que este libro tiene las características para ser el ganador.
¿Qué te dice esa cantidad de trabajo sobre la crónica en la actualidad?
Me dice algo, que buena pregunta, porque quería hablar de eso. Me habla del buen momento de la crónica en Latinoamérica, ¿sabes? Se viene hablando desde hace años de que la crónica en Latinoamérica vive un auge, cuando recibes tantos libros, tantos autores que investigan historias reales, que le han dedicado 1, 2, 3 años a investigar estas historias para escribir su libro, te habla muy bien de la cantidad de trabajos de no ficción que se están produciendo en el continente. Y yo quisiera invitar a los lectores, por supuesto, a ver este premio, pero además, si son escritores de crónica, a participar en él. Se abre hoy mismo la crónica para el próximo año, y entre más originales recibamos, mejor.
Perfecto. ¿Cuándo sale el libro de Carlos Manuel Álvarez?
Sale para la Feria de Nuevo León, es decir, esto es marzo del próximo año.
Marzo, perfecto.
Marzo, muy bien. Los Intrusos, de Carlos Manuel Álvarez.
Los Intrusos, estaremos atentos.
Ya, y por último, pues tengo mi participación como autor en Latinoamérica Viva. Mi novela se llama Ceremonia y está en Editorial Planeta, salió este año, y hoy tendremos el chance de hablar con Laura Restrepo, una colega colombiana, con Edmundo Pasoldán de Bolivia y con Sergio Holguín de Argentina en Latinoamérica Viva.
¿Y qué miras desde Ceremonia?
Bueno, Ceremonia es una novela, es mi segunda novela, mi sexto libro, y es una reflexión sobre las élites en Latinoamérica. Yo quería escribir sobre ese tema hacía mucho, sobre un continente en el que muy poca gente tiene tanto dinero y muchos tienen tan poco dinero, y esos abismos que hay entre la riqueza y entre la pobreza en Latinoamérica, Y muchas veces se habla, ¿sabes?, de los ricos, de cuánto tienen los ricos, qué hacen los ricos, pero en realidad se investiga poco y se escribe poco. Y yo quise hacer una novela contando la historia de una familia de millonarios, ¿no? Y cómo se vive ese mundo.
Bueno, eres periodista y nada más dificultades. Bueno, hay muchas cosas que
hay muchos temas,
tenemos. Felipe Restrepo Pombo. Yo voy a buscar esa entrevista para que luego sigamos platicando.
Pero yo encantado y lo hacemos con muchísimo tiempo y muchísimas gracias por esta invitación. Sé que en la fila hay muchísima gente con quien hablar y que el tiempo es muy limitado.
Pero te deseamos que tengas una excelente semana en todas las actividades.
Seguramente, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Felipe. Vamos a algo de música y regresamos. يا بنت هوية من احساس تدريب اللي عليها وصوف من خشف الضبا المكبر للأسد وعيون ذيب المشارف مثل قيعان الدبا زورها زور الفهد اللي مستريب
سنام مقربة والمشد القوس والمنحر صليب طولها من طول مقودها يبا وراسها لقذالها سواق ضيب ذايف الشامي على الها مهربة فوق هامتها يزاد الطيب طيب والسلام يرد عن الشبا وين من شسبق والساس نجيب
Bien, seguimos acá en Polifónica, transmitiendo desde la Feria Internacional del Libro, y me da mucho gusto saludar esta mañana, miren, a Gur Meave, así se ve, está bien pronunciado.
Perfectamente.
Ella es escritora, es una escritora vasca, y está con nosotros, bueno, está en la FIL para presentar su libro Quema de Huesos. Miren, ¿cómo estás? Buen día.
Pues estoy encantada de participar en la FIL por primera vez.
Por primera vez, es la primera vez que nos acompañas acá en la feria. Pues bienvenida, ojalá que disfrutes mucho de esta feria. Me gustaría que nos platicaras de tu libro Quema de Huesos. Es un libro de autoficción. ¿Cómo lo puedes definir? Cuéntanos acerca de él.
Bueno, es un libro que tiene componentes autobiográficos, también tiene componentes de autoficción y también tiene componentes meramente ficticios.
Okay.
Es un compendio de distintas formas de creación. Yo entiendo la autobiografía como un testimonio fiel a la realidad, hay parte de eso aquí. Entiendo la autoficción como una imitación de la realidad, de lo que también hay, y la ficción, como todos sabemos, es ese dejar volar a la imaginación, ¿no? Y también hay partes de esas. Es un terreno ambiguo, son terrenos ambiguos en los que me desenvuelvo muy cómodamente.
¿Cómo haces para tejer entonces precisamente tus historias, tus relatos y para tomar todos estos componentes y contarnos tus historias?
Sí, bueno, en este libro hay dos ejes fundamentales. Está compuesto de 21 relatos. Parte de ellos corresponden a recuerdos o recreaciones de la infancia y el resto a recreaciones o recuerdos de la madurez. Es decir, que se establece una especie de hilo conductor que nos va dando el testimonio de la vida de una persona que puedo ser yo, pero no solo yo, sino que una suma de mujeres a las que proyecto a través de mi voz. Entonces, estos relatos que tienen que ver con la educación, con los modelos familiares, con las vivencias en el pueblo natal, los juegos, etcétera, etcétera, están por un lado, y por otro lado están las reflexiones de una mujer que va hablando de, bueno, pues de la experiencia de envejecer y de los aprendizajes realizados.
Bien, y me gustaría que nos contara sobre el nombre del libro, que es una metáfora y que seguramente tiene que ver con todo esto que nos has contado.
Pues efectivamente, Quema de huesos es un título metafórico. Los huesos son la representación de los pesos de la vida. Y al decir pesos de la vida me refiero a pérdidas, desgarros, frustraciones, duelos, fracasos, etcétera. Llega un momento, como se dice en el último relato, llega un momento en el que hay que hacer una quema de huesos, es decir, una quema de rastrojos de la vida, de aquello que ya ocupa un lugar ilegítimo. Esa quema evidentemente es ritual, porque no hay ninguna ningún incendio que queme la vida de verdad, pero esa labor de combustión, uh-huh, esa labor de transformar la vida verdadera o fingida en una obra escrita, es lo que para mí es la quema. Uh-huh. De esa quema quedan unas cenizas que después pueden ser aprovechadas para trabajar los siguientes libros, como ha sucedido. El libro que continúa a este es un libro de poemas que se titula Cómo guardar ceniza en el pecho. Es un libro de poesía, ganador el año pasado del Premio Nacional de Poesía, y esas cenizas vienen efectivamente pues de esta quema, ¿no?
Entonces, el primer libro fue Quema de huesos y luego nace este libro de poemas con el que ganas el Premio Nacional.
Sí, y están por eso muy interconectados, ¿no? Es como si dialogaran entre ellos. Eso es un rasgo de estilo mío. Mis libros dialogan a veces entre sí. Uh-huh. Hago muchas repeticiones que no son por descuido, sino voluntarias, uh-huh, para que se creen una especie de cajas de resonancia entre los distintos libros, e incluso dentro del propio libro hay elementos, ítems que se repiten para dar una sensación de continuum y también para dar una sensación de verosimilitud.
Uh-huh. Y bueno, en este caso los límites, ya se ha hablado mucho de estar limitando géneros y temas, pero me llama la atención, como mencionas, escribes también novelas infantiles, escribes novelas juveniles, poesía, novela. Uh-huh. ¿Cómo decides de repente en qué lugar poner ciertos temas, cierto espíritu? Uh-huh. ¿Cómo haces para escribir?
Bueno, pues la verdad es que el hablar de géneros hoy en día resulta un poco, no sé si obsoleto, pero creo que cumple una mera función didáctica. Si tenemos que enseñar a los estudiantes qué es la lírica, qué es la narrativa y qué es la dramática, adelante. Pero en realidad, cuando la persona creadora está desarrollando una idea, no creo que tenga los carriles de la mente tan divididos. Yo a veces empiezo a escribir algo porque he sentido una vibración, del tipo que sea una vibración física, una vibración espiritual, intelectual, moral, erótica. Empiezo a escribir algo que no sé si va a ser un poema o va a ser un cuento. A veces lo que nace con vocación de poema se convierte en una línea de un relato breve, ¿no? Además, en mi caso, como vengo básicamente de la poesía, es el campo que más he desarrollado, mi prosa está también siempre muy llena de metáforas, de comparaciones, de paralelismos. O sea, cada palabra ocupa el lugar, me gustaría a mí que ocupara el lugar exacto, aunque sea una obra en prosa, el mismo lugar que ocuparía en un poemario, ¿no? Entonces, para mí es... No está tan definido. Y de hecho, aquí hay cuentos que, bueno, no son casi ni cuentos. Por ejemplo, hay uno que se titula Inventario de sueños, que es la lista de los sueños que mujeres que he ido conociendo de diferentes ámbitos me han ido contando sueños que son manifestaciones de su subconsciente y que indican pues qué preocupaciones o qué inquietudes tienen en ese momento, ¿no? Simplemente los menciono, ahí no hay ningún cuento, pero confío en que la narratividad potencial que tiene cada confesión o cada descripción despierte en el lector o en la lectora una reacción de complementación por su parte. Entonces eso es a lo que yo le llamo dilatación de los conceptos clásicos, ¿eh?, de género, sea el que sea.
Bien, bueno, está compuesto Quema de Huesos de 21 relatos, que también por ahí leí que se lea a modo de novela. Entonces, bueno, pues es una invitación a leer Quema de Huesos. ¿Quién te acompaña en la presentación?
Esta tarde me va a acompañar Sisi Rodríguez.
¿A qué? La presentación va a ser a las...
A las 8 de la tarde.
¿A las 8? ¿O 7? A las 7 de la...
A las 7, a las 7 de la tarde.
Tengo a las 7 en el Salón E del Área Internacional. Y bueno, pues nos da mucho gusto platicar contigo. Miren, Agur, gracias por acompañarnos. Y nada más saber, ¿cómo te fue en el Salón de la Poesía?
El Salón de la Poesía, estupendamente. Me sentí como en casa, como en el salón de mi propia casa, rodeada de gente muy, muy afín y además con un acompañante de lujo que fue Rocío Cerón.
Rocío Cerón.
Sí, y ayer hicimos otra presentación de Quema de Huesos en la librería Impronta, donde también tuve una hada madrina de lujo, que fue Carla Fessler. O sea que no me puedo quejar en absoluto, me siento una privilegiada, muy bien cuidada y muy bien recibida. Y espero pues que todo este trabajo conjunto pues dé su fruto.
Queremos conocer más de tu obra y ojalá que regreses a las siguientes ferias del libro. Y por lo pronto, mucho éxito en esta presentación.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Miren, Agur Meave es escritora de este libro, Quema de Huesos. Y bueno, pues ahí está la invitación, hoy a las 7, Salón E del Área Internacional. Vamos a ir a un corte de estación y regresamos.
Polifónica. Una visión al mundo del arte. Polifónica. Una escala entre el arte y la creación.
Regresamos acá a Polifónica, estamos en la Feria Internacional del Libro, muy contentos. Y más porque esta mañana nos visita Hernán Bravo Varela. Él es también es un poeta, también es ensayista, es traductor, y precisamente vamos a hablar de este libro que se llama La Pequeña Ignorancia. Hernán, ¿cómo estás?
Buenos Hola, días. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí con ustedes.
Gracias
Muchísimas
por acompañarnos.
Gracias por la invitación.
Pues queremos saber todo de este libro. Es una antología poética que tú traduces, tú haces la selección, haces sí. absolutamente todo, y es de Wallace Stevens.
Así es.
Bueno, cuéntanos, primero me gustaría que nos contaras del personaje. ¿Por qué elegir a este poeta norteamericano?
Bueno, porque es un poeta que me ha acompañado desde muy, muy temprana juventud. Y es un poeta muy extraño, muy anómalo en la tradición estadounidense de la poesía del siglo XX. Digamos, es de alguna manera compañero de viaje de esa corriente llamada modernismo anglosajón, que incluyó a figuras pues, tan connotadas como T.S. Eliot, como Ezra Pound, como William Carlos Williams. No digo que Wallace Stevens esté abajo, ni mucho menos, pero sí creo que su difusión, su conocimiento y su traducción han sido un poco más escasas, ¿no? Pienso, por ejemplo, que en la obra de traducción de Octavio Paz hay un solo poema de Wallace Stevens, mientras que sus páginas dedicadas a T.S. Eliot, aunque no lo tradujo directamente, en ensayos son muchísimas. La cantidad de menciones que tiene respecto a la obra de Ezra Pound, al cual también tradujo, incluso tradujo el último canto que publicó Pound, bueno, en fin. Pero, y ni se diga de los poemas de William Carlos Williams, que también llegó a traducir y publicar en un libro llamado 20 poemas. Pero Wallace Stevens se quedó un poco a mitad de camino. Y creo que eso se debe, entre otras cosas, a que Stevens, en realidad, y eso lo quise poner en el prólogo, con mucha conciencia tal vez del disparate que estoy diciendo, pero creo que es un poeta que se comunicaría muy bien en realidad con la poesía latinoamericana, y en particular creo que tiene más un pie con ciertas expresiones de la poesía neobarroca, ¿no? Como, sin ir más lejos, un poeta como José Lezama Lima en Cuba, ¿no? Es un poeta Stevens que además no deja de ser un personaje enormemente peculiar, porque fue abogado en una compañía de seguros. Además, un abogado muy talentoso que ayudó en buena medida a sistematizar ciertas cláusulas de la manera en la que se componen los contratos de las aseguradoras. Entonces hizo mucho dinero con eso y muy en el fondo, muy privada, tranquila, modestamente, hizo una obra poética absolutamente extraordinaria, que me parece que es el reflejo de una creencia muy suya, donde no hay nada fundado, ni nada preestablecido, ni nada escrito sobre la realidad. Hay que ir a buscarla a partir de la imaginación y a partir de la fantasía. Y ese concepto que atraviesa toda la obra de Stevens e incluso varios de sus ensayos, me parece esencial. Más los personajes que transcurren y que se dan cita en los poemas de Stevens son tan peculiares y tan fascinantes, ¿no? Hay una montaña habitada por gatos en algún poema, hay un palacio habitado por bebés en otro texto, en un poema Stevens recrea la idea del mar como una inmensa y obesa máquina de chocolate cuando ve el flujo de las olas. En fin, es un poeta realmente muy particular, cuya imaginación desaforada a mí siempre me llamó la atención y me inclinó a traducciones, las más penosas, por supuesto, en un principio, y bueno, pues le cumplo un justo homenaje ahora con esta edición hermosa de Dharma Books.
Es una, exacto, y bueno, no, nada más un detalle, él fue abogado toda su vida y comenzó a dedicarse, digamos, a la escritura ya grande.
Sí, bueno, no tan grande, pero sí su primer libro es lo publicó a los 43 años.
Digamos, la publicación, claro, arrancó.
Sí, que es para un poeta, sí, es publicar prácticamente al borde de la tumba. Digo, lo digo en el sentido de que los poetas generalmente son muy precoces, ¿no? Bueno, empiezan a publicar sus primeros textos a los 17, a los 18, y sus primeros libros a los 18, 19, ¿no? O a la veintena. Y aquí, pues el caso es completamente atípico, ¿no? Es un autor que publica su primer libro hasta los 43, en los años, sí, 20, ¿no?
Claro. Cuéntanos ahora de este libro y de tu experiencia de hacer esta selección, porque, sí, me imagino, bueno, como dices, te ha acompañado toda la vida, pero, sí, entonces, ¿cómo decides cuáles son los textos que deben de estar aquí en esta antología?
Bueno, tengo que decir, por supuesto, que hay algunas omisiones que, por desgracia, no pude subsanar, ¿no? Hay poemas emblemáticos de Stevens, como por ejemplo Las auroras de otoño, que es un extenso poema de una complejidad enorme, simbólica, prácticamente es un poema ritual de nacimiento de una nueva cultura que no pude traducir al español. Pero creo que en general se encuentran en esta antología los poemas que a mí más me han sacudido, que me acompañan, me estremecen, me conmueven y cuya paciencia a la hora de cristalizar tan hermosas imágenes, tan peculiarísimas imágenes, me han abierto derroteros para al mismo tiempo pensar en qué es la imagen para la escritura de la poesía y cómo se entiende el proceso de creación de la imagen en el siglo XX. Entonces, bueno, aquí hay varios poemas que me encantan, ¿no?
Y sí, bueno, ya tendremos oportunidad de leerlo y nada más rápidamente cuéntanos de este libro porque viene en dos colores.
Ah, bueno, claro. Eso fue un capricho que por fortuna me concedieron los extraordinarios editores de Dharma, Nicolás y Raúl, y lo tomé, la verdad, de una edición chilena de un libro de una poeta estadounidense, Muriel Rukeyser, que tenía el original en página negra y la traducción en página blanca. Uh-huh. Y bueno, me concedieron ese capricho, así que además de que el libro contiene a uno de los poetas mayores de la lengua inglesa, espero que en versiones al menos cómodas, accesibles para el lector en español, confío en eso, y apasionadas, ojalá que también adviertan el hermosísimo trabajo editorial hecho por Dharma Books.
Sí, tienen que venir, tienen que conocer este libro y llevarse este libro. Invítanos a la presentación y ¿quién te va a acompañar?
Por supuesto. Bueno, la presentación será mañana. Será una conversación con el poeta Jorge Esquinca. Y nada, me encantaría verlos ahí, es a las 8 horas, a las 8 de la noche en el Salón C, que está en el área internacional, y tendremos una conversación, mi querido amigo, el gran poeta y traductor Jorge Esquinca, poeta tapatío, y yo, en torno a esta hermosa joyita, La Pequeña Ignorancia.
Muchísimas gracias, Hernán, qué placer tenerte con nosotros, igualmente. Que nos hayas acompañado.
Al contrario, cuando quieran, encantado. Y ojalá. Un saludo a todo tu auditorio.
Gracias, y ojalá sigamos platicando.
Claro que
gracias.
Sí.
Gracias. Nosotros nos despedimos, pues que tengan un excelente miércoles, vamos a mitad de la feria, disfruten de esta feria, de esta fiesta de los libros. Nosotros nos despedimos, muchas gracias, Jesús Carmona en los controles, Sebastián Cecillo, nuestro productor, y en este micrófono Cecilia Fernández. Hasta luego.
¿Qué? Ay. La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación.
Polifónica.
Somos X.